Dr. Donald Fowler, Antecedentes del Antiguo Testamento. Conferencia 15, Grupos étnicos, Filisteos y Ugarit. El surgimiento de la monarquía. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 15, Grupos étnicos, Filisteos y Ugarit, el surgimiento de la monarquía. Bienvenidos a nuestra próxima cinta. Una continuación en algunos niveles de la discusión sobre el movimiento de los pueblos del mar. Es gracioso porque entre la audiencia, me sorprendería que solo un porcentaje muy pequeño de ustedes hubiera oído hablar alguna vez del movimiento de los pueblos del mar y, sin embargo, casi todos los presentes han oído hablar de los filisteos. Bueno, los filisteos son más importantes que el movimiento en el sentido en que hemos oído hablar de los filisteos, pero eran solo una pequeña, muy pequeña, infinitamente pequeña fracción de las personas que estuvieron involucradas en este movimiento. Pero se encuentran entre los más famosos de todos los pueblos bíblicos, y especialmente gracias a Dalila. Entonces, podemos mirarlos y aún aprender más de ellos. Por eso nos gustaría hablar sobre lo que yo llamo filisteos post-éxodo. Y estos filisteos posteriores al éxodo están estrechamente asociados con los Jequer y los Danuna, etc. Aparentemente, el Antiguo Testamento usa genéricamente el término filisteo. Debe haber sido difícil para los hebreos distinguir a las tribus entre sí porque no sabían nada sobre los egeos, por lo que probablemente simplemente tomaron el nombre de los más poderosos de estos grupos étnicos o los que estaban más cerca de donde estaban los hebreos, y usaron ese nombre para describirlos a todos. Entonces, lo que queremos decirles mientras nos preparamos para avanzar es que cuando los egipcios los derrotaron, establecieron múltiples tribus diferentes en múltiples áreas de Israel, por lo que estos filisteos posteriores al éxodo se mudaron al área no tan repentinamente, como lo hicieron gradualmente. Los Pelesets se asentaron en Pentópolis, las cinco ciudades que se mencionan en la Biblia, Gaza, Gat, Ascalón, Asdod y Ecrón. Entonces esas son las cinco ciudades. Estas no eran ciudades filisteas per se, aquí es donde las establecieron los egipcios. Y los egipcios los establecieron porque eran vasallos de los egipcios, y al ponerlos, esta área aquí, muchachos, era muy sensible para los egipcios, ¿de acuerdo? Entonces, si pudiera hacer una digresión en una o dos oraciones, recordarás a los hicsos. Los hicsos tuvieron un impacto interminable en el pensamiento egipcio. Entonces, lo que los egipcios aprendieron de los hicsos es que a pesar de esta región desértica que separa Egipto del Medio Oriente, los egipcios no estaban seguros. Aquí hay una región desértica de aproximadamente 250 millas. Los egipcios pensaron que eso era suficiente. Pero gracias a los hicsos, aprendieron que eran vulnerables si no podían controlar este puente terrestre. Entonces, para tratar de controlar el puente terrestre, tomaron a los filisteos, que eran sus vasallos, y los pusieron justo aquí, donde los pusieron en cinco ciudades, y luego vigilaron los accesos a Egipto. Mientras tuvieran estos poderosos guerreros del Egeo en esas cinco ciudades, no podrían ser invadidos fácilmente. Luego también los pusieron aquí, al sur del mar de Galilea. Los pusieron aquí porque estaban protegiendo el Jordan Rift, que era estratégicamente importante. Luego los pusieron aquí en Amán porque esa ciudad controlaba toda la parte oriental de esta región. Entonces, con estos asentamientos estratégicos de los egeos, básicamente estaban creando un poderoso contrafuerte que protegía a Egipto de estos odiados semitas. Por eso los instalaron donde lo hicieron. Por lo tanto, se asentaron en múltiples regiones. Pero en el siglo X, se extendieron por algo más que las regiones que mencioné. Entonces, culturalmente, los filisteos son claramente exclusivos de la región. Son egeos y se nota al mirar su cerámica. Bueno, si supieras cómo sería la cerámica semítica, lo sabrías. Se trata de cerámica típicamente del Egeo que tengo allí para usted. La obra de arte y su elegancia son muy superiores a cualquier cosa en el mundo semítico. Incluso en esta etapa tan temprana de la presencia del Egeo, el hecho es que la cerámica del Egeo era superior a cualquier cosa que produjera el mundo semítico. Entonces, produjeron una cerámica muy distintiva. Tenían patrones de entierro distintivos. Estos no son necesariamente filisteos porque sabemos más tarde que los egipcios usaban el mismo tipo de ataúdes funerarios, pero los llamamos ataúdes de arcilla antropoides porque tienen forma humana, Están construidos de arcilla y las personas eran enterradas en ellos. Y es un poco difícil de decir, pero tal vez tu vista pueda captarlo. Aquí está la cabeza y, por supuesto, las orejas, pero luego aquí está la barbilla. Y luego debajo de la barbilla, se pueden ver los dos brazos, que son desproporcionados con respecto al cuerpo, pero así es como se formaron estos ataúdes de arcilla. Me recuerda vagamente a las máscaras mortuorias de los reyes micénicos. Ciertamente no es idéntico, pero me recuerda a estas máscaras mortuorias de reyes micénicos. Entonces, en cualquier caso, estos eran ataúdes de entierro de algunos de estos filisteos. Sabemos que desde el principio absorbieron las deidades, dioses y prácticas religiosas de la zona. Fueron semitizados muy pronto. Entonces, ¿por qué los filisteos son tan importantes en la Biblia? Bueno, son muy importantes en la Biblia porque son guerreros muy poderosos. Tenían el arma ganadora. Lo que sabemos por 1 Samuel 13, 19 es que los filisteos disfrutaban del monopolio del hierro en la zona. No es que al mundo antiguo le tomara una eternidad encontrar hierro. Los antiguos conocían el hierro desde tiempos inmemoriales. Fue único. Era pesado y era demasiado difícil trabajar con él. No fue hasta algún tiempo antes de donde nos encontramos ahora, que probablemente sea alrededor del año 1500 a.C., que los seres humanos finalmente aprendieron a fundir hierro. El hierro no se puede derretir con la temperatura del fuego ordinario. Si intentara encender un fuego debajo de una pieza de hierro, no lograría nada más que calentarla. No podían derretir el hierro. En algún momento de la historia de la humanidad aprendieron el secreto, y lo hicieron mediante lo que conocemos como un sistema de fuelle. En la historia temprana de Estados Unidos, estos herreros, que trabajaban con herraduras y cosas así, podían derretir hierro mediante una estructura similar a un acordeón que aumentaba el flujo de aire a través del metal. Cuanto más aire, más caliente podría llegar a ser la llama. En algún momento, la gente en los círculos del Egeo aprendió a fundir hierro. Por supuesto, si lo derrites, puedes hacer lo que han hecho los seres humanos. Podemos estar seguros, seguro que seguiremos haciéndolo, los convertiremos en agencias para matar gente. Así fue en la antigüedad. Antes de convertir el hierro en cosas prácticas, como cerámica e instrumentos, lo convirtieron en armas. Y así, los filisteos tenían hierro, y las armas de hierro en la guerra les daban una ventaja inmejorable. De hecho, la Biblia habla de los cananeos y sus carros de hierro. Bueno, no hay hierro a 500 millas de Israel. Entonces, todo el hierro tenía que ser importado y, ciertamente, los cananeos no sabían nada acerca de cómo fundir hierro. Entonces, el hierro que había en el área era la región que se traía a la región a través del comercio o la compra, y los filisteos tenían esa tecnología, y eso los convertía en el poder ganador porque podían tener espadas de hierro. De modo que los filisteos estaban entre el pueblo más formidable con el que tuvieron que lidiar los israelitas, y su impacto fue tan grande que terminaron, no porque ellos lo impusieron, sino porque los romanos adoptaron el nombre que llamaron al territorio Palestina. Se encuentran entre las personas más importantes de los tiempos bíblicos y, por supuesto, al mismo tiempo nos reímos un poco tristes de las escapadas de Sansón con las mujeres filisteas. Entonces, también tuvieron un impacto en los hebreos de otras maneras. Creo que vamos a centrar nuestra atención en el último de los lugares y pueblos con los que queremos tratar antes de entrar en el texto bíblico. Hacia allí nos dirigimos más adelante en esta conferencia, y ese es el sitio de Ugarit. Una vez más, la mayoría de mis mapas han desaparecido, así que no puedo mostrarles exactamente dónde está Ugarit, pero puedo señalarlo en un mapa como este aquí arriba en esta región hacia donde apunta mi cursor. Tenemos la antigua ciudad de Ugarit. Y Ugarit era una ciudad de la que realmente no sabíamos nada hasta que la encontramos accidentalmente. Hace casi un siglo, un individuo local estaba arando y la punta de su arado descubrió un artefacto que resultó ser un artefacto del sitio de Ugarit. Y aquí estamos casi dos generaciones después, y todavía estamos excavando en Ugarit. El principal excavador fue un sacerdote francés llamado Claude Schaffer. Y cuando ves el sitio, una de las cosas que te llama la atención es que es un lugar comercial perfecto. Como puedes ver donde está aquí está Chipre. Podéis ver solo un poco de la extensión más oriental de Chipre. Chipre, por supuesto, era de donde los antiguos obtenían la mayor parte del cobre. Entonces, Ugarit está al otro lado del océano desde Chipre. Aquí están las principales rutas comerciales, Arpad y Alepo, etc. Por supuesto, también prohíbe el tráfico comercial entre el norte y el sur. En otras palabras, se encuentra en el centro de las rutas comerciales este-oeste y norte-sur, lo que lo convierte en el centro comercial ideal. Así fue a lo largo de su historia hasta que fue destruido en el movimiento popular del mar. El sitio, por tanto, es ideal para el comercio. Cuando se encontró este sitio, su lengua y literatura habían sido de enorme importancia para los estudios bíblicos. La razón es que, bueno, en realidad hay varias razones y hablaremos de ellas. Verás que tengo mucha más información sobre Ugarit de la que voy a repasar. Pero lo que quería decirte es que Ugarit, aunque nunca hayas escuchado el término, Ugarit es una disciplina en sí misma. Hay hombres y mujeres que dedican toda su vida a los estudios ugaríticos. Ugarit es una disciplina en la que tiene su propio lenguaje, sus propias gramáticas, sus propios léxicos, sus propias bibliografías. Es una disciplina en sí misma, por lo que está bien desarrollada. Una de las cosas más interesantes de Ugarit es que se encuentra entre las lenguas alfabéticas más antiguas jamás encontradas. Ahora, solíamos pensar que Ugarit alguna vez fue el idioma alfabético más antiguo que jamás se haya encontrado. Ahora sabemos que eso no es cierto. De hecho, siguen retrasando la fecha en el alfabeto, y creo que hasta ahora estamos alrededor de 1700 o 1800 como la fecha en que se inventó el primer alfabeto. Pero ciertamente, Ugarit nos proporciona muchas tablillas, mientras que ninguno de estos otros alfabetos propuestos nos proporciona tablillas. Por tanto, es una lengua semítica muy relacionada con el hebreo. Su alfabeto constaba de 30 consonantes escritas en escritura cuneiforme. Si usted, como profano, estuviera mirando una escritura acadia, si estuviera mirando una tablilla en cuneiforme, podría estar escrita en sumerio, acadio, ugarítico o hitita, y no podría notar la diferencia. Se vería todo igual. Pero el ugarit es un idioma muy relacionado con el hebreo y eso, por supuesto, es una de las cosas que lo convierte en un hallazgo lingüístico tan importante para el hebreo. Por lo tanto, limitaremos nuestros comentarios a solo unas pocas cosas, pero vale la pena señalarlas. Creo que de todos los idiomas que estudié en mis años como estudiante, debo decir que, además del hebreo, el ugarítico fue mi siguiente favorito. Entonces, si bien Ugarit no es el único lugar en Occidente donde se han encontrado tablillas, es el único lugar con una cantidad significativa de tablillas excepto Ebla. Además, es la única tablilla hallada de importancia en el segundo milenio a.C. Ugarit fue destruida alrededor del año 1200. Nunca fue reocupada, pero nos dejó cientos de tablillas que hoy en día tienen un valor incalculable. Quizás el resultado más feliz de este hallazgo sea su importancia para los estudios de la lengua hebrea, especialmente la poesía hebrea. Ha sido de enorme valor para el estudio de la sintaxis del Antiguo Testamento, la gramática hebrea y el Apax Legomena. Apax Legomena significa literalmente escrito una vez. Entonces, cuando tratamos con un idioma como el hebreo, en ocasiones tenemos palabras que aparecen solo una vez y simplemente no estamos seguros de qué significa esa palabra. Entonces, cuando miramos a Ugarit, una de las primeras cosas que me gustaría poner en su pensamiento es que este es un idioma que ha tenido un impacto sorprendente en la Biblia hebrea. Cuando era estudiante en mis primeros años, solía trabajar mucho en los salmos. Y recuerdo haber ido y mirar comentarios sobre los salmos que se hicieron allá por los años 30 y 40. Y, literalmente, lo que harían los comentaristas sería reorganizar, alterar la Biblia hebrea para adaptarla a las estructuras poéticas griegas. En otras palabras, algunos de esos primeros comentarios fueron escritos y el comentarista pensó que el hebreo estaba corrupto. Y así intentarían adaptarlo a las estructuras literarias griegas. Bueno, lo que ahora sabemos, por supuesto, es que fue Valderdas. Y de hecho, la poesía hebrea que tenemos hoy encaja muy cómodamente con la estructura de la prosa poética de Ugarit. Ugarit no tiene salmos per se, pero tiene una prosa poética que encaja tan bien que ha propiciado una feliz situación para el estudio de la poesía hebrea. Ahora, los eruditos no pierden el tiempo cambiando el texto hebreo, sino que en gran medida han llegado a aceptar el texto hebreo tal como está debido a la influencia de Ugarit. Cuando yo era joven, Michel Dehoud, un gran erudito católico, Escribió un comentario en 3 volúmenes sobre los salmos en la Biblia Anchor y básicamente adoptó una postura muy conservadora hacia el texto hebreo de que no cambiaría las consonantes del texto hebreo. Ahora cambió las vocales pero no las consonantes. Cosas así sucedieron gracias a Ugarit, por lo que nos ha ayudado a comprender especialmente la poesía hebrea, pero también la gramática y la sintaxis hebreas. Nos ha ayudado a comprender palabras extrañas y raras con las que no sabemos qué hacer. Recuerdo que cuando me convertí a Cristo, recuerdo que, por alguna razón, podría haber sido simplemente la soberanía de Dios. Simplemente me sentí atraído por el Antiguo Testamento. Me encantó desde el principio. Pero si lees el Antiguo Testamento, especialmente las primeras veces, tienes muchas preguntas. Lo recuerdo porque en aquel entonces leíamos la versión King James, casi todos lo hacíamos. Y puedo recordar haber leído a los profetas, y ellos hablaban de, bajo la influencia profética, talar las arboledas. Tallar es una palabra que ya no usamos tanto. Significa reducir. Y hablaban de talar las arboledas como si de alguna manera estuvieran atacando la religión cananea al talar estas arboledas. Y recuerdo estar tan desconcertado cuando un joven se preguntaba, ¿cómo pueden los árboles ser pecaminosos y por qué los talan? Bueno, por supuesto, ahora sabemos que no se trata de arboledas en absoluto. En realidad, son imágenes de madera de una deidad femenina llamada Asera. Pero mira, sabemos que, en gran parte bajo la influencia de Ugarit, los traductores de la versión King James, solo estaban adivinando. Lo que tenían era una palabra que significaba cortar. Bueno, si estás talando cosas, deben ser árboles. Pero gracias a sitios como Ugarit, ahora sabemos que estaban talando imágenes de culto de madera. Entonces, Ugarit ha sido de tremenda ayuda para nosotros en la comprensión de nuestra Biblia hebrea. Me atrevería a decir que para mis propósitos, para los propósitos del texto hebreo, me atrevería a decir que aparte de los rollos del Mar Muerto, para entender nuestra Biblia, diría que Ugarit es la tablilla más importante encontrada. Y por una segunda razón, no solo del hebreo, sino porque prácticamente todo lo que sabemos de importancia sobre la religión cananea lo sabemos a través de Ugarit. Cuando lees el Antiguo Testamento, tienes una idea bastante clara de que la religión cananea era algo terrible. Pero el Antiguo Testamento no es muy claro al decir lo que creían. Ahora, hay algunas cosas que hicieron que son bastante horribles, como sacrificar bebés y cosas así. Pero realmente no sabemos mucho sobre la teología cananea del Antiguo Testamento. Simplemente sabemos que fue un pecado. Al llegar al Ugarítico, descubrimos que, por el contrario, ahora sabemos qué teología caracterizó el pensamiento religioso cananeo. Sabemos que estaba relacionado en gran medida con las estaciones y la fertilidad, pero mucho de lo que sabemos sobre la teología cananea proviene de Ugarit. Entonces, lo que te sugeriría es que si decides que algún día te convertirás en un erudito bíblico, dejes espacio en tu formación para desarrollar un conocimiento práctico del Ugarítico. Así que dejaré esto diciéndoles que, efectivamente, se cometieron cacofonías enteras de errores porque estas tabletas eran tan poderosas y tan importantes que, entramos en un periodo en el que algunos, no creo que yo haya creado este término, entramos en un periodo de panugariticismo. En otras palabras, fue como si lo que hiciéramos fuera ponernos los anteojos especiales de Ugaritic y leer todo el Antiguo Testamento a la luz de Ugarit. Y eso significaba que había muchas cosas que no eran correctas. Y no voy a hablar de ellas porque necesito hacer avanzar nuestro rumbo. Estamos a poco más de la mitad del camino y aún nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, simplemente les diré estas cosas sobre Ugarit y luego abandonaré ese sitio. Una de las cosas más fortuitas de Ugarit, curiosamente, es que fue destruida. Se encontraron tabletas en el horno que ni siquiera terminaron de cocinarse. Y como fue destruido y nunca reocupado, todo en Ugarit se encontró in situ, es decir, en su entorno original. Ese es el tipo ideal de hallazgo. Cuando construyes encima de un edificio tras otro, eso destruye la evidencia, mientras que cuando el sitio simplemente se destruye, pierdes algunas cosas, pero ganas muchas cosas porque los edificios posteriores no lo aplastan. Entonces, lo que vamos a hacer en el resto de nuestra cinta, en esta cinta, es dirigir nuestra atención hacia un tema de cierta importancia, que es el surgimiento de la monarquía en Israel. Entonces, comienzo hablando del Israel primitivo. Hay muchísimas historias disponibles, y algunas de las mejores son Survey of Israel's History de Leon Good, History of Israel de John Britt y Kingdom of Priests de Eugene Merrill. Francamente, cuando tienes los tres, tienes suficiente. Hay muchas historias nuevas hoy que están más actualizadas, pero te digo, esos tres tipos hicieron un gran trabajo en sus historias. Y si tienes esos tres, estás bien situado. Queremos hablar del periodo de los jueces. Y nuevamente, no vamos a extendernos mucho en esto, pero lo que la arqueología nos revela del largo periodo de jueces. Jueces es un periodo de tiempo que aproximadamente, para darle una cifra redonda, es de 350 años, aproximadamente, solo para dar una figura redonda. Y cuando lees Jueces, es un libro deprimente. Resulta que he desarrollado un amor por este libro, y por eso en los ministerios de mi iglesia. Me encanta enseñar este libro. Y mi esposa, hoy es nuestro 48 aniversario. Cuando se enteraba de que yo estaba enseñando a Jueces en mi iglesia, decía, oh, no. No es exactamente un libro sobre cómo cabalgaron hacia el atardecer y vivieron felices para siempre. Es un libro deprimente. De hecho, hay muy pocas historias en el libro que sean felices o incluso neutrales. Es un libro diseñado para decirnos que las cosas están realmente mal. Lo que sabemos sobre la arqueología en este periodo es que nos muestra que el pueblo que llamamos Israel en realidad no era un pueblo. La gente sugiere que compartían una identidad étnica común y estaban construyendo una nación. Lo que vemos en los jueces, muchachos, es que no eran una nación. Solo hay un momento en el libro de jueces en el que el pueblo de Israel se unió por completo, y fue para matarse unos a otros. En una de las últimas historias del libro, hay una gran guerra civil en la que las 11 tribus luchan contra la única tribu de Benjamín y prácticamente la exterminan. Y es la única vez en todo el libro en la que las tribus cooperan. Y en ese caso, matarse unos a otros. No eran un pueblo ni una nación. Eran un conjunto de tribus y, obviamente, había una enorme cantidad de apostasía religiosa. Entonces, es importante entender que la arqueología nos enseña que este periodo no fue una época de prosperidad. Las cosas en el campo son rústicas y no hay muchas ciudades grandes. Prácticamente no hay nada que se parezca a estructuras monumentales. Y es un periodo que, francamente, parece que no fue solo agrícola, sino que fue relativamente pobre. Por lo tanto, será bueno que recordemos que Jueces está conectado con el movimiento de los pueblos del mar. El movimiento de los pueblos del mar ocurre aproximadamente a la mitad del libro de los Jueces, y lo que creemos que sucedió en el movimiento de los pueblos del mar es que, mientras esas tribus avanzaban por la costa, muchas ciudades fueron capturadas y algunas fueron destruidas. Esto parece haber creado parte del caos que vemos en el libro de los jueces, el tipo de caos político en el que hay poco o ningún orden político. Los egipcios han perdido el control de Siria-Palestina. Por lo tanto, el caos entre los jueces probablemente esté conectado de maneras inconmensurables con el caos del movimiento, de los pueblos del mar. Es necesario hablar de un último punto de continuidad con el siguiente periodo de la monarquía unida. Jueces es un término desafortunado para este periodo, ya que realmente no caracteriza el libro. Déjame contarte algo sobre la extraña cultura de los hebreos. Muchos de los nombres que tienes en tu Biblia para los libros del Antiguo Testamento. Muchos de los nombres que tienes no son los nombres de estos libros en la tradición hebrea. En otras palabras, el nombre Jueces no lo obtenemos del libro de los jueces, sino de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Dado que se trata de personas que juzgan, los escritores de la Septuaginta, comprensiblemente, dieron el nombre del libro a Jueces. Pero era una tradición común tanto en la Biblia hebrea como en el mundo mesopotámico antiguo hacer que las primeras palabras del libro fueran el título. Entonces, el título del libro de Jueces en realidad no es Jueces, sino sucedió después de la muerte de Josué. Entonces, el verdadero título de nuestro libro es sucedió después de la muerte de Josué. Y, por supuesto, la mayoría de los lectores saben que cuando Josué murió, no fue bueno. Mientras que el texto bíblico se esfuerza mucho en decirnos cómo Dios levantó a Josué para seguir a Moisés, cómo Dios tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y puso ese espíritu sobre Josué, y cómo Josué era la extensión exacta de Moisés, porque cuando lees Josué en el capítulo 1, a Josué se le habla una y otra vez acerca de guardar la ley como el medio por el cual se puede lograr el éxito. Bueno, eso es lo mismo con Moisés. Pero cuando Josué muere, críptica y sorprendentemente, no hay ningún líder. Y el texto no nos dice por qué. Si Dios se esforzó por levantar a Josué, podríamos preguntarnos, ¿por qué no levantó un sucesor para Josué? Bueno, el texto no nos lo dice. Yo haría una suposición en su nombre y diría, amigos, cuando leen los relatos en la Biblia acerca de Moisés y los relatos acerca de Josué, los israelitas no siguieron a ninguno de ellos. En varias ocasiones Moisés debe pedirle a Dios que interceda porque los israelitas lo van a matar. Así de lejos están de Dios. Y cuando llegamos al libro de Josué, a medida que nos acercamos al final de Josué, creo que está en el capítulo 13, si mi memoria no funciona hoy. En el capítulo 13, Josué mira a los israelitas y les dice, ¿cuánto tiempo os quedaréis allí? Porque están en el lado este del río Jordán. Y Josué está diciendo, ven aquí y sígueme. Conquistemos la tierra. Y cuando llegamos al final del libro de Josué, nos dice claramente que si bien parte de la tierra ha sido conquistada, mucha tierra no. Entonces, mientras nos preparo para dónde vamos en el flujo de la historia en la Biblia hebrea, estoy tratando de señalar que tal vez Dios no levantó un sucesor de Josué porque no seguirían al pueblo que Dios ya había levantado. No siguieron a Moisés hasta el punto de que todos, excepto un puñado, fueron enterrados en el desierto. No siguieron a Josué porque cuando lees el capítulo 1 de Josué, te dice que en todos y cada uno de los casos, ninguna tribu logró conquistar la tierra que le fue dada. Entonces, tal vez una de las razones por las que Dios no levantó un líder es porque los estaba preparando para estar dispuestos, finalmente, a aceptar al líder que Dios levantaría. Bueno, hasta aquí todo eso. Veamos mis comentarios aquí en el medio. Un último punto de continuidad con el siguiente periodo es que jueces no es un término muy bueno porque, en el libro de jueces, ninguno de los jueces es llamado juez. Si no se les llama jueces, usted podría preguntarse, ¿por qué entonces llamamos a este libro jueces? Bueno, es porque se dice que la mitad de ellos han juzgado la forma verbal. Ninguno de los jueces recibe nunca el título de juez. En segundo lugar, ni siquiera la forma verbal juzgado se utiliza para todos sus líderes. Ni siquiera la forma verbal se utiliza para todos sus líderes. Entonces, en efecto, estaría dispuesto a decir que realmente no existía un cargo consistente llamado juez. De hecho, lo que creo que está sucediendo en el libro de jueces que es de cierta importancia es este punto importante. Parece que faltaba maquinaria administrativa para dirigir algo más que una tribu. Entonces, lo que te sugeriría es algo como esto. Lo que revela el libro de jueces no es una nación, ni un pueblo, sino las actividades individuales de varias tribus. Y a veces las tribus aceptaban cooperar y seguir a alguien a quien llamamos juez, y otras no. Pero no estoy convencido de que existiera una oficina de juez que realmente gobernara el país. En cambio, tengo la sospecha de que la forma en que se gobernaba a Israel no era el cargo de alguien llamado juez. Israel estaba siendo gobernado por ancianos tribales. De lo que realmente trata el libro es del tribalismo. Si no estás tomando notas, te animo a que las escribas porque esto es lo que está pasando. No hay cohesión para el llamado pueblo. Es una colección de 12 tribus diferentes que tienen antipatía mutua entre sí, celos y falta de voluntad para cooperar y unirse como pueblo de Dios. Entonces, cuando miramos a los llamados jueces, no es un accidente que haya 12. Probablemente sea un número elegido específicamente debido a las 12 tribus. Hay 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Y un análisis de esos jueces, esos llamados jueces, como les mencioné, ninguno de ellos nunca se llama jueces. Muestra que lo único que cada juez tenía en común era que eran líderes. Cada juez era un líder. Eso es todo lo que tenían en común. No hubo continuidad de un juez a otro, como cabría esperar si se tratara de un despacho. Bien, entonces probablemente estoy dividiendo los pelos en este momento en el sentido de que les estoy hablando sobre el concepto de un cargo político, y les digo que hay muy poca evidencia de que existiera un cargo político de una figura. ¿A quién se le podría llamar juez? Lo que hizo cada una de estas figuras políticas cuando lideraron fue que los libraron de sus enemigos. Entonces, creo que es una distinción muy importante mientras analizamos este periodo de tiempo. Por lo tanto, en cuarto lugar, el énfasis debe ponerse en la actividad del líder, no en un cargo que puede haber sido mítico. Bueno, ahora lo tengo, solía ser un dicho cuando era niño acerca de que tengo otros peces que freír. A lo que me refiero es a lo que creo que es un problema real en los estudios bíblicos, y es el contraste que ocurre, supuestamente, entre los jueces porque se supone que los jueces deben igualar la teocracia y la realeza, que es igual a la monarquía. Y entonces, escucho esto mucho y de lo que hablan es que en el libro de Jueces tenemos un periodo que es una teocracia pero no una monarquía porque solo Dios es un monarca en la teocracia. Y obviamente estoy tratando de preparar el terreno para rechazar ese modelo. Entonces, en primer lugar, cuando miro lo que está sucediendo en Jueces, no es más teocracia que la que tenemos en la monarquía. Dios siempre gobierna. Lo que Yagi se está haciendo, en mi opinión, en parte, es solo una parte, pero es una parte importante. Jueces muestra, está bien, esto es controversial, así que no todos estarán de acuerdo conmigo. Jueces muestra lo que sucede cuando no estás dispuesto a seguir a los líderes que Dios levanta. Creo que es en 3 o 4 ocasiones en el libro de Jueces en las que el texto dice, en aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso no es nada bueno. Cuando cada uno hace lo que es correcto ante sus propios ojos, eso conduce al caos, que es lo que el libro de Jueces realmente está diseñado para mostrarnos. Nos muestra un periodo de tragedia, apostasía teológica y disolución nacional. Entonces, lo que le sugiero es que, contrariamente a algunos autores, Jueces no es un momento ideal. Es un momento de gran tragedia. ¿Bueno? Entonces, estoy rechazando el concepto que dice que lo que llamamos el periodo de los jueces, alrededor de 300 años o más, no es una teocracia única porque Dios todavía está gobernando a Israel en los jueces, de la manera en que gobernaba a Israel bajo Moisés, y la forma en que él gobernaría a Israel bajo David. Y la forma en que gobernaría a Israel bajo Ezequías. Dios es el rey permanente de Israel, Dios es el rey permanente del mundo. Y estoy rechazando el concepto de que Jueces sea una teocracia como si fuera único. Entonces, permítanme prepararnos rápidamente el escenario mientras trato de aclarar el punto. La palabra teocracia es una palabra que no es bíblica. Cuando digo que no es una palabra bíblica, lo que quiero decir es, no que la idea no sea bíblica. Sino que la palabra nunca aparece en la Biblia. Teocracia es una combinación de 2 palabras en griego. Proviene de la palabra griega theos, Dios, y archos, o archontos, gobernante. Entonces, lo que teocracia significa etimológicamente es el gobierno de Dios. Bueno, ese es mi punto. Dios siempre gobierna. No hay periodo en el que no sea una teocracia. Al contrario de lo que podrían pensar los estadounidenses, Dios sigue siendo el rey del mundo. Esta es una teocracia en el sentido de que Dios todavía está gobernando el mundo. Ahora bien, Estados Unidos no es una teocracia, pero Dios gobierna hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo llegamos a llamar teocracia a este periodo? Bueno, en mis notas te mencioné a Josefo, en el medio de la página. Josefo. Te mencioné anteriormente en nuestras cintas que Josefo era un general que participó en la revuelta contra Roma. Y, por supuesto, fue derrotado, y solo gracias a su propio juego de manos se salvó la vida de Josefo. Se salvó porque convenció a los romanos de que era un profeta clarividente. Y los romanos siempre estuvieron interesados en el futuro, la gente está segura de que así es. Siempre estuvo interesado en el futuro, por lo que los convenció de que valía la pena conservarlo. Después de salvar su vida, Josefo dio un giro y se convirtió en un gran admirador de Roma. Así, Josefo escribió varios volúmenes, Las guerras de los judíos y la historia de los judíos. Y en su libro, mientras escribía la historia de los judíos, cuando llegó a escribir la sección de la historia sobre los jueces, se le ocurrió la idea de que este era un momento ideal. Ahora, la razón por la que hizo eso es porque Josefo había llegado a culpar a sus líderes de los problemas de Israel. Vio a los reyes de Israel, en particular a los reyes herodianos, como la razón por la cual Israel había atravesado tiempos tan difíciles. Llegó a concebir la idea de que la falta de realeza era el secreto del éxito, y por eso llegó a mirar el libro de Jueces de manera sorprendente, de alguna manera como un periodo ideal. Era ideal porque no había rey, era una teocracia, y para él, ese era el modelo que presentaba. Bueno, ese modelo en el que los jueces eran una teocracia. Y el periodo de la monarquía era de alguna manera una mala idea. Ese modelo realmente echó raíces y se quedó con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, me gustaría objetar ese modelo y decirles que Jueces no es un periodo de tranquilidad ni ideal. No es un periodo de teocracia en el sentido en que se contrasta con la monarquía. Jueces es una época de caos de primer orden. Te lo demostré en un pequeño y sencillo estudio de palabras. Si miramos estas palabras, podemos ver que en el libro de Jueces, la palabra que dominó Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, la palabra Torá, Torá es la palabra hebrea para ley. En todo el libro de Jueces, la palabra Torá no aparece ni una sola vez. A Moisés se le llama profeta. Tenemos actividad profética en Josué, pero en todo el libro de Jueces la palabra profeta aparece solo una vez. Tenemos profetisas en Éxodo y Números, pero en Jueces una profetisa aparece solo una vez, Débora. Si nos remontamos a los capítulos 16 al 18 de Deuteronomio, el sacerdote es uno de los funcionarios gobernantes en la constitución de Israel, pero en todo el libro de Josué, el único sacerdote que se menciona es un sacerdote en los capítulos 17 al 18, y es corrupto. Cuando leemos el libro de Éxodo, el último tercio de Éxodo describe la construcción del tabernáculo y los oficiales del tabernáculo. De hecho, en Éxodo, el tabernáculo es tan sagrado que al final de su finalización, el texto nos dice que Dios descendió y tomó residencia en el tabernáculo. Bueno, curiosamente, en el libro de Jueces la palabra tabernáculo ni siquiera aparece una vez. Cuando leemos en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, el sistema religioso de Israel se construye alrededor de tres eventos de días santos, eventos de peregrinación en los que se supone que Israel debe venir a Jerusalén o a algún lugar central, y se presentan ante el Dios de Israel. Bueno, en todo el libro de Jueces la palabra fiesta o día santo no aparece ni una sola vez. Cuando leemos Éxodo y Levítico, leemos repetidamente sobre el lugar santísimo, sobre la morada de Dios, el arca. Cuando llegamos al libro de Jueces, ni una sola vez aparece la palabra arca. Cuando tomamos las palabras centrales teológicas del Antiguo Testamento, las palabras para gracia, his y gen son palabras hebreas que se traducen principalmente como gracia o alguna forma de la palabra gracia. La palabra his o gallina aparece solo en el capítulo 1 y en el capítulo 8 de todo el libro, así que cuando reúnes toda esta información, lo que te dice es que todo el periodo de los jueces es una apostasía horrible, una experiencia religiosa no normativa. Y, en esencia, lo que Jueces parece decirnos no es un periodo ideal de teocracia, sino una palabra en la que yo personalmente insistiría. No es una teocracia, y ciertamente no es una monarquía, pero es un periodo de anarquía. No hay ninguna regla. Este es el alfa privativo. Es no liderazgo. Este es un periodo de tiempo en el que el texto bíblico nos dice que hay caos, apostasía. Todo está fuera de su categoría correcta. Es lo que un estudioso llamó WWD, World Upside Down. Entonces, lo que está haciendo Yagis, en mi experiencia, en mi evaluación, es algo como esto. Aquí tenemos el liderazgo real de personas que yo llamaría reyes, Moisés y Josué, por supuesto, pero eres libre de no estar de acuerdo con eso. Y aquí tenemos los reyes que siguen, comenzando en 1 Samuel 8. Y Jueces, en esencia, es una elipsis. Es un periodo de la historia entre cómo se supone que deben ser las cosas. Es un periodo de catástrofe y caos. Y, por supuesto, también es un periodo en el que sus enemigos están a cargo. Pero fíjense conmigo que los enemigos no son grandes. No es que los egipcios estén llamando a la puerta. No es que los asirios estuvieran allí para aterrorizarlos. De hecho, sus enemigos en el libro de los jueces son todos locales. Los amonitas, los moabitas y los filisteos son todos reinos más pequeños que en realidad pueden derrotar a Israel porque Israel no está unido. Muy bien, en mi opinión, es importante ofrecerte a estudiar por tu cuenta para ver si quieres aceptar esta idea. Lo que veo es que este es un periodo en el que Dios está moviendo las cosas hacia la voluntad divina. Este es un periodo en el que Dios continúa moviendo las cosas hacia la voluntad divina. Este periodo intermedio es un periodo en el que se ignora, se desobedece y se abusa de la voluntad divina durante todo el libro. Bueno, ahora tal vez quieras decirme, bueno, si es un periodo de desobediencia total, ¿cuál sería la teología del libro? Y si les dijera eso, mi respuesta sería que lo que hace este libro es mostrar el compromiso de Dios con el pacto que hizo a través de Moisés. Lo que este libro nos muestra es la asombrosa gracia de Dios. Si bien Dios los castiga en todos los casos por su desobediencia y su apostasía, lo que el libro nos muestra es que Dios perseverará para llevarlos al lugar donde pueda cumplir su deseo para ellos. Es algo extraño en un libro donde la palabra gracia apenas aparece, pero creo que todas y cada una de las historias son una historia de gracia. En todos y cada uno de los casos, Dios rescata su relación con el pueblo de su pacto. Entonces, aquí está la secuencia que se abre paso en sus seis historias principales. Los israelitas cometen apostasía.
Pecan.
Dios levanta un opresor. El pueblo grita. Dios levanta un libertador. Esto se encuentra en cada ciclo del libro. El pueblo peca. Dios levanta un opresor. Lado del océano desde Chipre. Aquí están las principales rutas comerciales, Arpad y Alepo, etc. El pueblo grita de dolor. Dios levanta un libertador. Y esto es lo que nunca sucede en el libro. Ni una sola vez. El pueblo se arrepiente. Entonces lo que vemos es que a pesar de la continua participación de Dios con ellos, la gente nunca se arrepiente. Y así, durante más de 300 años, no parece que vayamos a ninguna parte. A mi modo de ver, el propósito de este periodo es preparar a los israelitas para el lugar a donde Dios quiere que vayan. Aquí, todos los israelitas murieron en el desierto. Bueno, aquí no están en el desierto, pero todos van a morir sin el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que creo que Dios ha usado este periodo de tiempo para llevarlos a donde Dios quiere ir, que es presentarles a reyes piadosos como David y quizás, en menor grado, como Salomón. Entonces, con eso en mente, he tratado de prepararlos para lo que creo que es el gran evento venidero, que es la formación de la monarquía. Y en nuestra próxima cinta, esto es con lo que comenzaremos. La formación de la monarquía y cómo todo esto encaja en los trasfondos y lo que Dios está haciendo. Entonces, haremos una pausa allí y luego regresaremos o comenzaremos de nuevo. Estoy volviendo, estás empezando de nuevo y veremos la formación de la monarquía. Muy bien, gracias por su atención. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 15, Grupos étnicos, Filisteos y Ugarit, el surgimiento de la monarquía.